de la noche recibimos la visita de Victoria Castro, responsable de la unidad de comunicación del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, lo dije bien,
sí.
Y coordinadora del proyecto inicial, del cual surge la muestra híbrida que se inauguró el 13 de abril y puede visitarse hasta el 21 de mayo. ¿En dónde? En el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, Boulevard Gálvez 1578. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venirte. Hablábamos fuera de aire y había un montón de coincidencias. La típica expresión de Santa Fe es un pañuelo. Bueno, hablando específicamente del ciclo híbrida, ¿cómo nace y de qué se trata? Si tenés que contarle a alguien que no tiene idea del tema, introducir.
Bien, híbrida es en realidad es el resultado de un proyecto institucional del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. El Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, digo, para la audiencia que no conoce, es un instituto de investigación de aquí de la ciudad de Santa Fe, que depende de la UNL y del CONICET, del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación. Y básicamente lo que hace el instituto es estudiar plantas, aunque también tiene algunas cositas dedicadas a moscas y a bacterias. Y en función de eso, lo que se inició antes de la pandemia fue un proyecto de comunicación de la ciencia que está inspirado en una iniciativa del Instituto Pasteur de Montevideo, cuya comunicadora es santafesina, es de Esperanza y con quien nosotros tenemos contacto, y que ellos lo que hicieron fue un concurso en donde invitaban a intervenir la túnica o el guardapolvo de laboratorio a quien se animara, a artistas que se animaran. Esa fue la experiencia de Montevideo. Nosotros, o sea, recogimos esa experiencia y lo que hicimos fue proponer la intervención de los guardapolvos de laboratorio, pero con algunas consignas particulares, y esas eran que tenían que ser intervenidos 8 guardapolvos, porque el IAL tiene 8 laboratorios, y cada artista no solamente tenía que dejar la impronta de su arte en el guardapolvo, sino que además el guardapolvo tenía que servir como elemento identificatorio o de identidad del laboratorio. Entonces, eso significó que cada artista tenga que establecer un vínculo con los investigadores del IAL. Todo eso fue muy bonito hasta que nos agarró la pandemia y eso obligó a que los artistas y los investigadores elaboren estrategias para seguir ese vínculo y les mandemos imágenes y cosas de cada laboratorio para que puedan trabajar. Y recién a mediados de 2022 terminaron de entregar cada una de las piezas que son propiedad del IAL. Y la idea era hacer una muestra de puertas abiertas en el IAL, pero las cuestiones de aforo no nos permitían hacerlo así. Y además, para los que no saben, el IAL o los institutos de CONICET y UNL están en el predio científico tecnológico que queda a las afueras, digamos, claro. Queda cerca del barrio El Pozo. Entonces, no mucha gente puede acceder. Y como queríamos hacer una cosa más masiva, y bueno, surgió la propuesta por parte de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL para que podamos llevar la muestra al MAC.
Bueno, esta idea o esta realización, la intervención de los guardapolvos, a mí me hizo pensar en algo que hablábamos fuera de aire, en la cultura hip hop, porque pensé en una suerte de tatuaje y de graffiti. Sí. ¿Cómo lo fueron recibiendo cada uno de los usuarios de los guardapolvos? Porque me imagino que habrá trastocado la experiencia de un modo muy positivo. Decir, bueno, esto resignifica.
Hay varios planos ahí, me parece. Hay una cuestión que tiene que ver con la superficie a intervenir, que es el guardapolvo, y que el guardapolvo en sí significa un montón de cosas en la sociedad. Sí. También tiene que ver, hay un elemento contextual que fue que eso nos agarró en el medio de la pandemia, entonces el guardapolvo como que fue revalorizado por el área, por el tema de su participación en el área salud, entonces eso también reforzó ese significado. Y en realidad lo que sucedió fue que hubo como diferentes cuestiones. Hubo artistas e investigadores que se vincularon muy poco, pero en realidad la recepción del guardapolvo en cada uno de los laboratorios fue como bastante sorprendente, digamos. Sobre todo porque las artes que participan de la intervención son todas distintas, entonces no hay guardapolvos intervenidos de la misma manera. O sea, vos tenés un guardapolvo que está pintado con témperas, un guardapolvo que está intervenido con fotos, un guardapolvo que está cocido con material vegetal vivo, otros que están con grafito, otros con fibra, como que cada uno, stencil, digamos, como que diferentes técnicas fueron habitando cada uno. Y en realidad sí lo que hay es que algunos son como, reflejan como una pertenencia más fuerte que otros. Nosotros sabemos cuáles son, no decimos nada para que no generar lío, pero sabemos que hay gente que ve ese guardapolvo
y no se lo saca nunca.
No, y que si se dedica a la ciencia, digamos, dice, bueno, en ese laboratorio hacen enzimas, o trabajan con enzimas, por ejemplo. O en ese laboratorio hacen modificación genética.
Sí, porque eso puede ser bastante difícil, digamos, de leer directamente la identidad de lo que es la producción en ese laboratorio en una imagen solamente. Es decir, es un trabajo de síntesis y además lo híbrido que ustedes dicen, que le da cierto aspecto ecléctico, ¿no? Entre un guardapolvo, pintado, cocido. Ahí intervienen varias disciplinas, si se quiere, ¿no?
Intervienen muchas disciplinas, pero en realidad más allá de la experiencia de los guardapolvos y del proyecto de los guardapolvos, la intención de la muestra y de esto que vos decís de híbrida, digamos, era poder manifestar esta hibridación entre ciencia y arte, en realidad recuperarla, volver a ponerla en escena, porque creemos que, o por lo menos los que fuimos parte del proyecto curatorial de la muestra, creemos que no hay tal escisión, sino que ha sido producto de años y años. Y ponerla de nuevo en escena, pero sobre todo poniendo como relevante o como elemento común las comunidades de práctica, digamos, poniendo en claro que tanto los investigadores como los artistas tienen muchísimos elementos en común que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con la búsqueda, que tienen que ver con la experimentación.
Con lo inesperado.
Y en ese sentido, la ciencia termina siendo también un atelier o el laboratorio, para los artistas también es un espacio en donde ellos pueden experimentar. Entonces, bueno, la idea era reponer sobre la mesa de nuevo esta cuestión.
¿Y cómo dialoga la muestra híbrida con el entorno o con el ecosistema que propone el MAC?
La verdad es que muy bien, porque el MAC, aparte de las facilidades técnicas, digamos, enseguida el equipo de montaje y de producción, como su dirección, Marilín García, tuvieron muchísima predisposición para llevar adelante la idea o el concepto que nosotros teníamos y que queríamos mostrar. Y de hecho, digamos, se prestaron a poder ambientar el lugar, porque en realidad una de las cuestiones de los elementos gráficos que utilizamos para la idea curatorial es el círculo, porque es en círculo lo que uno ve desde un microscopio.
Claro. Una metáfora.
Porque es un círculo, o por lo menos nos ayuda a pensar en esa mirada de túnel. Entonces, la circularidad y por la misma circularidad del proceso científico, digamos. Entonces, esa circularidad recorre toda la muestra y ellos nos han ayudado muchísimo. Y después, en lo otro que también es de destacar es que la muestra, uno normalmente va a las muestras de arte, uno normalmente digo, y en realidad yo voy a una muestra de arte y siempre acostumbro a aceptar la propuesta de la muestra y tener esa actitud contemplativa, tal vez por una cuestión cultural, así porque pasiva. Nos enseñaron a... Bueno, la idea de esta muestra no es esa. Entonces, hay en algunos, digamos, los complementos de la muestra, que son elementos de investigación y algunas otras cosas para observar, también se pueden tocar. Entonces, hay una propuesta de actividad de experimentación
háptica.
Que si no fuese por la predisposición de la gente del MAC, para aprenderla, hacerla y para llevarla adelante, digamos, nosotros no podríamos estar. Así que eso estuvo muy bueno.
Uh-huh. Sí, estaba pensando que hace poco en el MAC estuvo la muestra Mboyeré, que digo, como para más o menos pensar quién anda dando vueltas de curada por Marcos López, uh-huh. digo, uno que anda sí, por ahí por la zona, hay algo que se va formando, uh-huh. van dialogando las distintas propuestas, uno también tiene una expectativa, llega con una expectativa al lugar, y está bueno que se conserve y al mismo tiempo haya algo disruptivo, ¿no? De algún modo hay una continuidad y una discontinuidad que me parece que uh-huh. lo sí. torna interesante. Sí. Y me interesa también en ese sentido saber qué devoluciones han ido recibiendo. Ya pasaron 13 días de que se inauguró la muestra. Le queda un trecho importante, decíamos hasta el 21 de mayo. ¿Qué devoluciones te sorprendieron más, Victoria? ¿Te llamaron la atención por lo inesperado?
En principio, el mismo día de la inauguración, lo que me llamó mucho la atención es que en un momento la muestra tiene material vivo, que son unas placas de Petri, que son unas cajitas redondas, circulares, digamos, que se usan en laboratorio para cultivo de plantas. Sí. Y nosotros lo que intentamos hacer con ese material es armar como una línea de tiempo vegetal, porque la muestra tiene una línea de tiempo institucional. Okay. Entonces, combinarlo con eso para que la gente pudiese ver qué es lo que vemos crecer en esas placas. O qué es lo que los investigadores hacen con esas placas y sus diferentes estadios. En un momento de la inauguración, de repente yo encontré que había dos investigadores que fueron los que interactuaron con artistas, agachados sobre ese lugar donde estaban las placas, con un montón de gente alrededor, y la gente tomaba las placas y preguntaba, y como que bueno, y en realidad ahí como que dijimos, bueno, está bien, el guardapolvo es la excusa, pero la gente viene y pregunta, y eso está sí. muy bueno, porque en realidad la idea es que se disparen preguntas, y sobre todo que se generen vocaciones científicas o que motive a los más jóvenes a hacer ciencia, o hacer arte también, o hacer las dos cosas, sí, sí. qué sé uh-huh. yo. Y en ese sentido ahora estamos como bastante expectantes, porque a partir de los primeros días de mayo ya tenemos las primeras visitas de escuelas, uh-huh. Y inauguramos las visitas con un preescolar. Y eso para nosotros es como... Nosotros desde la Unidad de Comunicación de la Ciencia tenemos, digamos, propuestas para diferentes públicos, y siempre el público inicial es el que más nos cuesta, pero el que más nos sorprende. Entonces, estamos como muy contentos de recibirlos o de abrir las visitas educativas con ellos.
Sí, por ahí se dice el más sincero, podríamos decir... En un buen sentido, que se entienda bien, el menos atravesado por la cultura, por ciertos condicionamientos.
Sí, tal cual, sí.
Y eso resulta muy interesante, el menos institucionalizado.
El que por lo menos en el marco de esta muestra probablemente no vea esa separación entre arte y ciencia que nosotros tenemos tan marcada.
Uh-huh. Bueno, interesantísimo todo lo que comentás, Victoria. Me parece importante nombrar que esto se da en el marco de la celebración de los 15 años del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Si tenés que contar de qué se trata el instituto, algo más o menos contaste al principio, pero la importancia de este espacio para la sociedad santafesina, para el entorno, ¿qué dirías?
El instituto, en realidad, todos los institutos de uh-huh. CONICET y de la universidad tienen como una misión común, que es formar recursos humanos de excelencia y hacer investigación de calidad, o por lo menos que estén en la cresta de la ola. En este caso, el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral es un instituto que básicamente hace investigaciones y desarrollos tecnológicos en biotecnología. Y en esa amplia gama tenemos desde especies tolerantes a sequía, tenemos desarrollos que permiten mejorar la productividad de los cultivos, ya sea a nivel intensivo, o sea, no solamente trabajamos a nivel intensivo, también existe una tecnología desarrollada en el IAL para agricultura familiar. Y el IAL todavía no está inaugurada, está camino a, pero en el marco de sus 15 años Probablemente durante el transcurso de este año inaugure la primera escuela de biofábricas del país, que es una escuela destinada a docentes o alumnos de nivel secundario para que se puedan formar en el cultivo de tejidos. Los, sin meterme demasiado, digamos, porque no soy bióloga ni biotecnóloga, sino comunicadora, pero bueno, espero que los que me estén escuchando digan que lo aprendí bien. Pero bueno, las especies se pueden reproducir por semilla, por esqueje, que se denomina, que es el injerto, o por reproducción de tejido, que es material genético, sí, que se reproduce. Genético. Entonces, bueno, las dos primeras técnicas son muy, no son muy fáciles, pero son relativamente fáciles de aprender o de acceder. Pero la tercera requiere laboratorio, requiere muchísimo dinero para insumos, etcétera. Y bueno, la idea es poder brindarle a docentes y alumnos de escuelas secundarias esa capacitación.
Victoria Castro, te agradecemos el tiempo por y la favor. Visita a la radio pública, Radio Nacional Santa Fe. Recordamos entonces que hasta el 21 de mayo se puede visitar la muestra híbrida en el Museo de Arte Contemporáneo Boulevard Gálvez 1578, que se da en el marco de los 15 años del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. No lo puedo creer, no me trabé en ningún momento, estaba esperando todo el tiempo a tropezar.
Una sola cosita, sí. El 21 de mayo el cierre se da en el marco de la Noche de los Museos. Ajá, así que bueno, va a haber una serie de actividades más, además de la muestra en sí. Digamos.
Bueno, te esperamos ahí entonces. ¿Eh? Sí, ya, no. Ya coordinaremos para hablar de lo que será un muy, muy lindo evento seguramente. Gracias por la visita, Vicky.
Por favor.